Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 minutos, señoras, señores, muy buenas, bienvenido a este tiempo para el deporte en COPE más Sevilla, miércoles 3 de marzo. Recuerden que hoy tenemos todo un plato fuerte, pero que muy fuerte, muy apetitoso, y es un plato de historia. Porque esta noche a las 9, como imagino que ya saben todos ustedes, el Barcelona recibe al Sevilla en semifinales. Es partido de vuelta con el saldo de 2 goles a favor del Sevilla, para dilucidar quién va a jugar la final en la Cartuja. El Sevilla lo tiene muy cerquita, imagínense. Prácticamente, pues en un paseíto, Ramón Sánchez Pizjuán la Cartuja, y a disputar una final de la Copa de Su Majestad el Rey, que es importante. La final, de hecho, en el sorteo, era la que se va a disputar esta noche en Barcelona. El Barcelona y el Sevilla, que se han visto ya en 2 ocasiones consecutivas, y que viene la tercera, y que es definitiva, para en el torneo que lleva ese nombre, el CAO, sea el que se quede fuera o el que entre en la final. Es un partido que tiene todos los alicientes, créanme. Por ejemplo, ¿cómo se recupera un futbolista? Ocampos está recuperado, podría jugar. Acuña está recuperado, no lo sabemos. Y Pedri, el que parecía que estaba con muleta, que no podía, pues ya está metido en la lista. Quiere decir que todos tienen ganas de jugar, que los técnicos se conocen muy bien, que Koeman sorprendió a Lopetegui aquí con ese sistema de 3 centrales, pero esta noche es otro partido, es otra final, y además en Barcelona, pues río revuelto. No sé si le llega a los futbolistas o no, pero hay río revuelto con todo lo que ha pasado con Bartomeu, con lo que pasó con Messi, que parece que ahora está muy integrado con el equipo. En fin, es que tiene de todo, es un partido total. Y por si fuera poco, el tema del árbitro, Sánchez Martínez, el murciano, donde algunos dicen que está preparando una encerrona contra el Sevilla. En fin, de todo en una coctelera que vamos a tratar de esclarecer antes, en esta previa, de lo que será el partido de esta noche, a las 9. A las 8:30 estaremos en el tiempo de juego de COPE más Sevilla, como cada partido. Y en este más, ya tenemos nuestros comentaristas concentrados y todo preparado, porque es un partido, créanme, que tiene de todo. Vamos a tener un comentario en torno al perfil de este árbitro. ¿Cómo es Sánchez Martínez? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Un árbitro sevillano, Antonio Santos Pargaña, nos lo va a comentar. Va a hacer esa radiografía de este árbitro. En el Sevilla, pues vamos a hablar de la última hora. Está en Barcelona desde ayer, con todos incluido Campos y Acuña. Y vamos a recordar frases de las que decía ayer en rueda de prensa Lopetegui, que estuvo muy bien. Estuvo torero, no quiso entrar en ninguno de los problemas que no sean puramente futbolísticos, que ya lo es. Y en el Barcelona, pues Elena Condi nos va a contar la última hora del Barça, con esa recuperación de Pedri. Vamos a escuchar un poquito a Koeman lo que dijo ayer. Dice, podemos remontar, pero hay que demostrarlo en el campo. Ha trabajado mucho lo psicológico para remontar este partido. Hay un sistema de 3 centrales que lo pondrá o no, y sobre todo hay una voz. Tenemos que remontar, es la conjura que tiene el Barcelona. Y vamos a tener un catedrático hoy que jugó en los 2 equipos, jugó en más equipos, pero internacional, es un gran comentarista, después se lo vamos a presentar. Muchos recordarán al Nanu Soler, recuerden ustedes a Mikel Soler, pues va a comentarnos a ver qué es lo que piensa la postal de este partido. Y en el Betis hay cosas, porque Pellegrini sabe que tiene a Fekir recuperado y que lo podrá poner, imagino, si llega al partido en las condiciones que el míster quiere. Y además hay un interés en el Betis por un futbolista que actúa de central y lateral en el Barcelona, que es Mingueza, y que al parecer pues allí lo verían bien cedido, y al Betis, al señor Cordón, le interesa. ¿Será el futbolista, primero, podrá venir? Y segundo, ¿será el futbolista ideal para el Betis? ¿Es el tipo que el Betis necesita? ¿Otro con palomita y frac? ¿O necesita el leñador? Después lo comentamos. Así que tenemos de todo preparado, señoras y señores, con el trabajo de Rafa Carrillo Albornoz. Y como cada día, antes de nada, hay que decir aquello de sí, sí, créetelo. Claro que sí, yo me lo creo totalmente. Porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y por supuesto, claro, en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Isaac Escalera, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar por la última hora del Sevilla, que está en Barcelona desde ayer, en la ciudad condal, y que queremos que nos cuente pues todo, con unas opciones, una quiniela que vamos a hacer, si va a jugar Ocampos, si va a jugar Acuña. Pero bueno, cuéntanos la última hora desde ayer, porque Lopetegui se llevó a todos, ¿no?
Sí, hay que añadir a esas posibilidades de los futbolistas que comentas, el caso de Acuña, del que me comentan y del que la información que tenemos es que es menos probable que juegue a que lo haga Ocampos, que es cierto que quizá no de titular, pero quizá tenga algunas posibilidades de jugar a lo largo del partido. Sin embargo, hay otro futbolista que no entrenó ayer. Y es el caso de Bono. Cuidado con Bono, que no entrenó ayer, que tiene problemas en el dedo de una mano y que es duda hasta última hora en el partido de esta noche. Y esto es información. Bono no entrenó en el día de ayer, Bono ha viajado como el resto de sus compañeros y Bono no sabremos hasta última hora si juega o no. Está preparado Badly por si tiene que actuar por el caso de esta posible baja de Bono, pero repito, Bono duda hasta ultimísima hora para el partido de esta noche.
Bueno, pues recuerdo lo que pasó también con Ter Stegen, que en el calentamiento del último Sevilla-Barça, una cara de dolor horrible, con lágrimas prácticamente, ¿te acuerdas aquellas imágenes? Parecía que se quedaba en el vestuario y al final, bueno, jugó. Vamos a esperar. Los dedos de los porteros es como los martillos de los carpinteros. Así que ahí está la noticia, ahí está la duda y veremos en las próximas horas qué pasa. Ocaña, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues estamos esperando que nos cuente en la actualidad del Betis, la última hora, y después hablaremos de ese interés del Betis por Mingueza, ¿no?
Sí, ahí, bueno, la última hora la has explicado tú perfectamente, es una noticia que nos ha sorprendido a todos y es ver a Fekir en la vuelta a los entrenamientos ejercitarse como uno más a las órdenes de Manuel Pellegrini, ¿no? Y decimos que nos ha sorprendido, Rafa, porque el tema de Fekir es extraño, es el propio entrenador el que estaba dando con dosis muy pequeñitas la información sobre la lesión del futbolista, al que lo vimos retirarse el día del Getafe con unos problemas en el muslo derecho, en la parte posterior, pero es cierto también que dijo el entrenador que prácticamente estaba descartado para el partido ante el Alavés y que intentarían recuperarlo de cara al derbi del 14 de marzo. Pues bien, en el entrenamiento de hoy, después de dos días de descanso, Fekir ha entrenado con total normalidad. No lo ha hecho así Borja Iglesias, tampoco Bartra, que han asistido a la charla del entrenador antes del ensayo general, pero Fekir después se ha quedado entrenando con sus compañeros, por lo que ni mucho menos a esta hora de la tarde hay que descartarlo para el encuentro del lunes frente al Alavés a partir de las 9 de la noche. Es un notición, ¿eh? Muy buena noticia para el Betis, que está a 3 más el golaveraz de la Real, 2 por encima del Villarreal, y desde luego es la gran noticia del día. Y después, en cuanto a la planificación del año que viene, has hablado de Óscar Mingueza, después vamos a conocer más a este chaval, nos vamos a ir a COPE Barcelona para que Víctor Navarro nos haga un perfil de este central que termina contrato, pero por el que el Barcelona tiene una opción unilateral de renovárselo 2 años más, como suele hacer con los canteranos. Y te digo, Rafa, que el Betis está trabajando ya la renovación de Juan Miranda, la tiene prácticamente apalabrada hasta 2024, y que también le ha puesto encima de la mesa una oferta de renovación a Víctor Ruiz. Es decir, que hay poco dinero, que hay que tirar de lo conocido, de jugadores que acaban contrato en otros clubes como puede ser el Barcelona, y que ahora mismo Víctor Ruiz, Miranda y el propio Mingueza pueden estar en la órbita del Betis de cara al año que viene.
Bueno, pues señores, como notarán, tenemos de todo preparado con el comentario en torno al árbitro. En unos instantes estaremos en Barcelona, estará Nanu Soler con nosotros, de todo. Pero quiero recordarte que puedes descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. El partido de esta noche es un partido, de verdad, créanme, porque ya en el sorteo, hombre, al Sevilla y al Barcelona, los dos dijeron, vaya tela, que nos han privado de jugar la final en el Estadio de la Cartuja, porque esto es una final. Ya se vio la primera parte, 2-0, el Sevilla superior al Barcelona, el Barcelona que en la Liga, en el barómetro, volvió a cotizar a la alza, y ahora queda este tercer partido, que es el definitivo para uno de los dos. Partido importantísimo, escuchábamos ayer a Lopetegui, no quiere meterse en ninguno de los rincones que no sea el fútbol, y desde ayer con todos escaleras el Sevilla en Barcelona.
Es el partido de la temporada, ¿no? Es el partido de la temporada y se la juega el Sevilla en una final con una buena renta, pero ante un equipo muy peligroso como es el Barça, que se ha activado, que este Barça se ha activado con Messi, con Dembélé, con futbolistas capacitados con la recuperación de Piqué. O sea que muchísimo nivel que tiene el Sevilla enfrente esta noche, ¿no? Pero es que estamos hablando del partido de la temporada para el Sevilla. A ver lo que ocurre con Bono, que yo creo que si no juega sería una baja importantísima para el Sevilla. Uh-huh. Y pendiente del tema de Ocampos también, ¿no? Por lo que sé, el futbolista está como loco por jugar, está como loco por salir al césped y jugar unos minutos en el día de hoy, porque sabe que este puede ser el partido clave para jugar una final. Es que el Sevilla se juega esta noche entrar en la final de la Copa del Rey. Sevilla tiene que pelear con todo para entrar en esa posible final. Y después, de cara al posible 11, que después iremos, Rafa, pero es que no cabe otra, no sé, otra cosa que pensar que el Sevilla salga hoy con absolutamente todo. Que salga con velocidad arriba para sorprender a la contra del Barça y que se arme bien atrás con Koundé, Diego Carlos y Fernando y demás. Lo que tengo dudas es que quizás puede ser en el lateral izquierdo, si entra Escudero o entra Rekic, pero por lo demás yo creo que Nava, Koundé, Diego Carlos, con Fernando de pivote, Jordán, ahí sí me baila un puesto, no sé si Rakiti o no. Yo creo que Rakiti, por el pasado ante el Barcelona y por lo bien que lo hizo en la ida, yo creo que va a ser titular. Suso de un lado, En-Nesyri arriba, y también la gran duda es en la izquierda. ¿Quién va a jugar ahí? Porque el Papu Gómez, hemos visto que en partidos de altísimo nivel, Borussia Dortmund y Fútbol Club Barcelona, no ha estado al nivel. No sabemos si el entrenador va a apostar o por otro mediocentro más, quizá Oliver Torres, si va a apostar por quizá De Jong arriba y En-Nesyri en la izquierda, o el puesto más natural que pueda jugar Munir en ese lugar, ¿no?
Bueno, estamos a la espera de tener a nuestra compañera Elena Condis para que nos dé la última hora del Barça y el posible 11. En unos instantes estaremos también con el Nano Soler, después hablaremos con Antonio Santos Pargaña del árbitro, y como ha dicho Caña, pues en el Betis hablaremos con Víctor Navarro sobre Mingueza. Por eso, Carrillo, aprovechamos y hacemos algunas de las grandes entregas que tenemos mientras tenemos a los protagonistas aquí en COPE Más Sevilla.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil U-Connect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Vilas.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo Sanalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así, y con un tueste a diario, conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café. ¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Atención, que cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
1:25 de este miércoles 3 de marzo, fútbol esta noche, fútbol pasión, fútbol final, muchas cosas. El árbitro, los árbitros, desgraciadamente, pues están siempre en la pomada. Hay veces que te salen bien, otras veces que te salen mal. Los criterios del VAR pues no son todos unificados. Y en torno a este árbitro, Antonio Sánchez Martínez, pues el murciano se ha creado una película en torno de los fallos que ha tenido, lo que ha pasado y demás. Pero vamos, Ocaña, vamos a recordar lo último por lo que se le acusa mucho a este colegiado.
Sí, bueno, pues se habla de hace 2 años, otra eliminatoria con el Sevilla también, un penalti decretado a favor del Barcelona. Es un árbitro al que se le acusa, Rafa, de ser demasiado desafiante con los jugadores. Bueno, en el estamento arbitral no voy a decir, pero en el run-run, en el entorno arbitral, hay la teoría de que este árbitro es de afición culé, que a mí esto ya me parece una barbaridad, ¿no? Y lo cierto es que esto ha provocado, en medio de esta vorágine que son ahora las redes sociales, pues como una desaprobación total y absoluta por parte de la afición del Sevilla, que ha dicho que vayan preparándose para el robo, para que el Sevilla vaya a tener un elemento muy hostil en Sánchez Martínez. Y hoy queríamos pues saber cómo sí. Es este árbitro de verdad y qué personalidad es la que tiene el que bueno. Va a decidir quién pasa a la final.
Pues se lo preguntamos a un árbitro sevillano, Antonio Santos Pargaña. Antonio, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rafa.
Imagínate cuando los tiempos de Espartaco pues tenían que torear la maestranza y estaba en el hotel ahora concentrado Emilio Muñoz o Romero, un torero, pues el árbitro más o menos igual, en esa ceremonia, ¿no?, donde sabe que están los medios, los aficionados, los equipos, mucha presión. Y queremos que nos diga cómo es, primero, porque hay dos tipos de arbitraje. Uno, el que se pone muy histérico y se pone a la altura del futbolista nervioso. Y yo creo que el juez debe estar mucho más por encima. A mí me gusta más Mateu Laoz, la actitud que él tiene. No, otra cosa es que se equivoque, que falle, que no falle, que acierte. Pero en esa actitud, no me gusta el árbitro chulesco y nervioso, sino me gusta más el pasivo, el que trata de dialogar y demás. ¿Cómo es, Antonio, este colegiado Sánchez Martínez?
Pues mira, Sánchez Martínez tiene 37 años y a pesar de esa edad, la verdad que lleva ya un bagaje bastante importante en la competición española. Ha dirigido, tiene muchísimo peso en el Comité Nacional, puesto que le dan designaciones de partidos muy importantes, entre ellos finales de Supercopa, ha pitado 2, clásicos ha pitado un montón, Atlético Madrid, Real Madrid, o sea que es un árbitro de garantía para un partido importante. Es cierto que es un árbitro que tiene una personalidad bastante, bastante grande, el lenguaje no verbal, esa mirada que dice Andrés, ¿no?, que como que desafía muchas veces, pero con eso lo que él intenta siempre es mantener el control del partido, de que ningún jugador intente quedar por encima de él. El árbitro siempre tiene que llevar la última palabra, la tiene que tener, como un guardia civil, ¿no? Y a lo mejor Sánchez Martínez sí es cierto que a lo mejor tiene ese carácter, ¿no?, esa mirada que desafía muchas veces, pero la verdad que es un árbitro de garantía, independientemente de que haya tenido a lo mejor mala suerte en algún momento puntual con el Sevilla, pero para mí es un árbitro de garantía, un árbitro internacional que, como digo, ha dirigido bastantes partidos importantes. En la temporada 17-18 pitó la final de Supercopa, partido de vuelta del Barça-Madrid. Me acuerdo que hice yo el partido de ida. Y la verdad que para mí es un árbitro de garantía. Después los asistentes son, vamos, Raúl Cabañero, tiene un bagaje también internacional y bastantes partidos internacionales a su espalda y partidos muy importantes de la Liga Española. Con Raúl Cabañero incluso coincidí yo con el partido este de las collejas de Simeone, iba yo de cuarto árbitro y iba Raúl. Y el otro asistente, Pepe Gallego, pues mira, se retira este año con muchísima ilusión que va a afrontar este partido importante y para mí, ya lo digo, un árbitro de garantía y el Sevilla en ese sentido no tiene que preocuparse.
Muy bien. ¿Alguna curiosidad, Escalera o Caña, en torno al colegiado, lo que dice Antonio Santos?
Yo creo que el colegiado, y como no estuvo ayer, yo creo que el colegiado podrá estar acertado, desacertado, pero no creo que haya que poner el parche antes de la herida. Si el colegiado está mal, lo diremos al día siguiente, pero ni mucho menos creo que el Sevilla se deba centrar en el árbitro, el Sevilla se debe centrar en el propio Sevilla y en hacer un partido como el de la ida, y así tendrá menos problemas para pasar a la final.
Sí, sí, y señor. Yo una solo, Rafa, le quería preguntar a Santos Pargaña, esto de que Koeman se haya quejado tanto de los árbitros, del VAR a lo largo de la temporada, las palabras del otro día de Monchi también, llamando llorón a Koeman, diciendo que habían dado resultados, ¿todas estas cosas en una previa del partido le llegan y tú crees que le afectan al árbitro, a Sánchez Martín en este caso, Antonio?
Yo, André, conozco bastante a José María y coincidimos juntos en segunda división, y José María en ese sentido se aísla por completo del tema de los medios y de información externa para que no le afecte absolutamente nada. Él tiene su personalidad, como he hablado, y para nada yo estoy seguro que no está al tanto ni de declaraciones de Koeman, ni de Monchi, ni de esos piques, esas guerras, esas historias que están fuera de su cometido. Él trabaja mucho con su equipo el prepartido, ¿no? De estrategia, de jugadores y demás, pero del tema de polémicas y de historias y cosas que tengan los clubes en ese sentido, no entra absolutamente en nada José María y se aísla por completo. O sea que yo estoy seguro que va a ser un partido bastante, bastante, bastante bueno. Después va a estar también en el VAR con Ricardo de Burgos Bengochea, que esperemos que no tenga muchísimo trabajo y que hagan bien su cometido, y que de lo que menos se hable, que sea de ello, que sea de los árbitros.
Ojalá que sí, que no sea un protagonista y que todo salga bien. Muchísimas gracias, Antonio, por contarnos el perfil y las cosas y anécdotas de este colegiado, que en principio, pues, el hombre estaba ahí entre las miradas, y ojalá que tenga suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
En unos instantes estaremos con el Nanu Soler. Hemos hablado de la última hora de Sevilla y hay que hablar del Barça, que es el que tiene pues el euro en la mano, pero porque está en su casa, pero después a ver qué le ocurre. Y Elena Condi, que es la que más sabe del Barça, pues ya está, creo que está por ahí, ¿no, Rafa? Elena, muy buena.
Aquí estoy, ¿qué tal, compañero?
Hola, muy bien, bienvenida a Sevilla otra vez, a tu casa. O sea que no has venido nunca por Feria de Abril, ¿o no? ¿O sí?
Sí, sí. Y tanto que estuve, sí, claro.
Sí.
Hace 3 años.
Fue invitada, fue invitada.
Por la pandemia voy a causar baja otra vez, bueno, yo y todos vosotros.
Bueno. Pero dilo todo, Elena, ¿fuiste invitada?
Hombre, fui invitada, estuve alojada en un piso franco de Triana, solo os digo eso.
Eso, oh, qué bien. Eso es. Elena.
Cortesía de un compañero vuestro, por cierto.
Pues muy bien, nada más que hizo su deber, ¿eh? De atender a una bellísima dama y una magnífica compañera. Bueno, Elena, hablamos del Barça, donde, ¿qué vamos a decir? Temporal Bartomeu, antes Messi, Koeman, el hombre que no sabía qué cuarto apagar, que estaba ardiendo la cocina, el dormitorio, trata de hacer todo, pero hete ahí que con el sistema de 3 centrales sorprendió a propios y extraños, y entre ellos a Lopetegui. Le
sí,
fue
bueno,
muy bien.
Le funcionó el invento de entrenador a Ronald Koeman, agitó el árbol y el equipo reaccionó. Es cierto que sentó a Griezmann en el banquillo, ya lleva 2 partidos viendo el partido desde la grada al francés, veremos qué pasa hoy. Pero lo cierto es que Koeman ayer dejó claro que, independientemente del sistema, lo que esperaba de sus jugadores es que salieran con las mismas ganas que el otro día en el Pizjuán, que mejorasen la efectividad de, sobre todo, los últimos partidos anteriores a ese, y que dejasen la portería cero, que esas eran las claves para pasar la eliminatoria, más allá del dibujo que pudiera poner hoy en Liza en el Camp Nou.
Y Pedri parece que ha estado en la montaña sagrada, ¿no? Con el Abad y compañía, porque se ha recuperado.
Se ha obrado el milagro, recuperación milagrosa de Pedri. Ya lo decíamos ayer, al final no era una lesión muscular, era un estiramiento del sóleo de la pierna izquierda. El chaval tuvo que salir en muletas, con 2 muletas, del Pizjuán el sábado, entró en el hotel ayudado, apoyado por esas 2 muletas, y al final pues ayer entrenó con normalidad, no sintió dolor, hoy se ha vuelto a ejercitar con sus compañeros y es la gran noticia positiva de la lista. Si está en la lista es que puede jugar.
Bueno, con la psicología de Koeman, con la conjura del equipo, con un Messi que imagino que tendrá muchísimas ganas de jugar la final.
Lo que no quiere Messi es otra temporada en blanco.
Por eso te digo. Con lo cual, todo esto en una coctelera, Elena, primero, 11 que tú crees que va a saltar esta noche, y lo demás ya lo veremos, ¿no? Pero el 11 que...
tengo dudas, pero bueno, voy a apostar por Ter Stegen de Spikkel Englet Alba, Busquets de Jong Pedri, Dembélé, Messi y Griezmann.
Griezmann esta noche, ¿no?
Casi nada.
Yo creo que sí.
Equipazo, la, ¿eh?
Es un equipazo, claro. Cualquier equipo del Barça es un equipazo. El Sevilla también. Elena, el partido está en el arranque de partido. Si cualquiera del Barça mete un golito y se mete en el partido, fíjate la que se puede liar, pero al mismo tiempo, Lopetegui, yo no sé, se lo vamos a preguntar a Nano Soler, no sé Lopetegui si también va a hacer lo propio. Si el Sevilla marca un golito, son cuatro ya. O sea que es que lo de esta noche es complicado, ¿eh?
Mira, yo como he visto esta temporada y he presenciado desde los campos, los pocos campos que he visitado este año, todos, en casi todos he vivido prórrogas, con lo cual hoy creo que el partido puede terminar con un 2-0 a favor del Barça e irnos a la prórroga. No descartéis. No sé si el Sevilla ha ensayado los penaltis, pero el Barça debería haberlo hecho, ¿eh?
Bueno. Pues partidazo tenemos, habemos esta noche. Y algo más, Elena, de lo que es la información pura y dura del Barça.
Bueno, que Pjanic está de baja, pero nos afecta mucho porque su lugar lo ocupa Ilaix Moriba. Continúa el chaval del B, que el otro día le dio una asistencia a Leo Messi en el Pizjuán.
Bueno, pues ya conoceremos qué pasa esta noche. Ocaña Escalera, ¿queréis preguntarle algo a Elena?
No, que cómo se están viviendo estas últimas horas, Elena, en Barcelona antes del partido, con si hay mentalidad en el equipo de verdad para intentar repetir lo que se logró hace unos años con Machín en el banquillo del Sevilla, con el mismo resultado y una remontada para meterse en la final.
Mira, Escalera, si te soy franca, evidentemente los jugadores piensan en remontar el partido y ayer Koeman decía que confían, que creen después de conseguir ganarle 0-2 al Sevilla en el Pizjuán este sábado. Pero es que en Barcelona estos días, desde el lunes, no se está hablando prácticamente de la remontada porque estamos todos boquiabiertos con todo lo que está saliendo del caso Barça-Bartogate. Y poco se ha hablado de eso. De hecho, ayer en la rueda de prensa de Koeman centró la atención la detención de Bartomeu y los otros tres, los dos ejecutivos del club y la ex mano derecha de Bartomeu. También la campaña electoral, porque ya sabéis que el domingo hay elecciones de donde saldrá el nuevo presidente. Y el futuro de Koeman, porque se habla más de Xavi Hernández que del propio Koeman. O sea que os diría que el ambiente está marcado por otros temas, evidentemente, que afectan a la actualidad del Barça más que de la remontada, pero en el vestuario, evidentemente, sí que creen que es posible.
Sí, me ha quitado la pregunta, Rafa. Lo que le iba a preguntar yo a Elena es eso, si hay ambiente de verdad de remontada de fútbol o con todo lo que hay alrededor del equipo, todo esto se estaba diluyendo, ¿no? Y yo creo que ya la ha contestado perfectamente Elena.
Sí, está más de informe semanal que de fútbol, pero bueno, no se aburre, madre mía la que tienen allí. Elena,
nunca,
muchísimas gracias.
Nos aburrimos.
Eso es, nunca hay que aburrirse. Muchísimas gracias, Elena. Buenas tardes.
A vosotros,
tarde.
Hasta compañeros.
Luego. Bueno, Nan, vamos a presentarle a un comentarista ahora de los mejores que tiene Movistar. Para mí es el mejor, porque ve el fútbol. Fíjense el historial Ocaña que tiene. Vamos a saludarlo primero. Miquel Soler o Nanu Soler. Soler, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás? Saludo.
Muy bien, muy bien.
¿Dónde estás ahora?
En Palma de Mallorca.
Qué sitio más bueno tiene el Nano siempre. Miquel Soler, fíjense, 20 años como jugador, 504 partidos, Calera, jugado en
casi
primera.
Casi nada, ¿eh?
Olot, Hospitalet, Español, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Sevilla, Zaragoza y Mallorca. Ahí termina el futbolista. Y ejerce entrenador. Escucha lo que tiene en la buchaca. 2 Ligas, 3 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa, 1 Recopa. Subcampeón de muchísimas cosas. Sería una lista, o sea, cualquiera. Sevilla. Y después, Miguel, lo que siempre he dicho, hay que ver la habilidad que tiene el tío, que ha jugado en los dos equipos de Barcelona y en los dos equipos de Madrid. Con lo cual, ¿te movías bien por la ciudad cuando estaba en uno y en otro?
Sí. Acabas adaptándote.
Qué grande.
Le faltó jugar en el Betis, Rafa.
Mira, eso le quedó. Una de las cosas que le quedó. Bueno, Nanu, partidazo esta noche. Como nos decía Elena Condis, envuelto en un temporal de todo lo que está pasando en tu... que fuera tu Barça. Primero con lo que pasó con Messi, después Koeman se está comiendo muchos marrones, lo de Bartomeu, sí, a ver quién va a ser presidente, madre mía, ¿no?
Uf, sí, tremendo, tremendo, pero bueno, uno de los partidos que uno quiere ver, ¿no? El enfrentamiento entre dos de los grandes de España, ¿no? Y en este caso, dos de los grandes de la actualidad, como son el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla, ¿no? Así que, vamos, con ganas de que llegue la hora del partido, sin ningún tipo de duda.
Miquel, ¿llega a afectarle esto que está pasando al jugador? ¿O el jugador se blinda y va a su bola y cuando llega al campo se olvida de todo?
Yo creo que es capaz de abstraerse de la situación. El jugador tiene que ser capaz de abstraerse de los ambientes. Es verdad que ahora ese ambiente del público no existe, ¿no? Es decir, jugar en un campo, digamos, entre comillas, enemigo, que ejerce una enorme presión sobre el rival, da alas al equipo de casa, esto no existe, porque ya son dos partidos, son sin público, así que, bueno, pero hasta ahora siempre el futbolista ha sido capaz de superar ese ambiente hostil cuando juega a domicilio, así que también es capaz de abstraerse de todo lo que es extradeportivo, que en el caso del Barcelona es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Yo creo que el Barcelona, pues, ese 0-2 conseguido ante el Sevilla, pues le ha dado alas en el sentido de darle moral, porque creo que es el segundo partido que gana a un equipo considerado grande, ¿no? De los de Liga de Campeones, porque todos los demás partidos los ha perdido este año. Que, bueno, pues, empató con el Sevilla en el partido de Liga, pero el resto, si yo recuerde, perdió contra el Real Madrid, perdió contra el Atlético de Madrid, perdió contra la Juventus en casa, es verdad, es el segundo porque ganó en Turín, pero después también perdió contra el Paris Saint-Germain y perdió contra el Sevilla en el partido de ida de la Copa, así que este es el segundo partido que gana el de Liga y eso le ha dado alas, le ha dado ánimo, supongo, pensando que puede conseguir al menos ese mismo resultado para igualar la eliminatoria, ¿no?
Vamos con clave, Miquel, porque el primer partido efectivamente el Sevilla le gana al Barcelona, viene el Barcelona y con ese sistema que sorprende a Lopetegui de tres centrales, le va muy bien a Koeman, le gana muy bien el Barça al Sevilla y ahora está el tercero y definitivo con un saldo de dos goles. Primero, ¿crees que Koeman va a volver con ese sistema de tres?
Bueno, tenía el problema de Pedri, ¿no? Milagrosamente parece que Pedri va a poder jugar cuando, según dice, llegó con muletas al hotel después del partido, ¿no? Así que, bueno, parece que va a poder jugar, así que podría utilizar ese mismo centro del campo, podría utilizar el mismo sistema. Koeman dijo que utilizó ese sistema porque era el adecuado para poder presionar en campo contrario al Sevilla. La verdad es que le funcionó hasta el punto que marcó dos goles. Y lo más importante para mí es que Sevilla estuvo absolutamente desactivado, anulado en ataque, ¿no? Creo que el primer disparo a portería fue en el 51 por parte de Navas, ¿no? Sí, consiguió dos cosas importantes, ganarle y encima no conceder. Bueno, yo creo que sí, que podría utilizarlo, le funcionó. Lo que pasa es que en este caso ya está advertido Lopetegui y supongo que habrá trabajado la manera de superar la presión del Fútbol Club Barcelona. También es verdad que se trataba de otra competición, eso era conseguir tres puntos ganando y ahora pues tiene un resultado adverso. Koeman reconoció, y es así, ¿no? La forma de presionar que tuvo el Barcelona fue arriesgada porque fue un hombre por hombre en todo el campo prácticamente, ¿no? Así que, claro, si el Sevilla se encontró que no pudo superar esa presión, en caso de superarla,
noche, Miguel, podría, ¿y esta noche?
Claro, creas problemas, le puedes crear problemas al rival y a Barcelona, recordemos que hoy no puede, es decir, conceder un gol puede ser su sentencia, ¿no?
A eso iba, clave de esta noche, el partido, es una final, es un partido largo, pero claro, hay un 2-0. Por ejemplo, el Sevilla, la actitud del Sevilla, ¿salir a por uno más y serían cuatro los que te tiene que marcar el Barça o esperar un poquito el vendaval que se supone que tendrá el Barça, que querrá salir a marcar un golito para meterse en el partido, ¿no?
Sí, sobre todo el primero, ¿no? Sobre todo yo A ver, yo creo que los análisis que se hacen en estos partidos, en este caso un 2-0, es pensar, marcar un gol en la primera parte y un poco esperar a la segunda a ver lo que sucede, ¿no? Tampoco puede salir desbocado y recibir un gol el Barcelona. En el caso del Sevilla, yo creo que tiene que ser valiente, ¿no? Es verdad, yo creo que si el Barcelona le encierra en su campo, no sé, yo siempre me da la impresión que si no desactivas a Messi, bueno, Messi además es que es la víctima propiciatoria del Sevilla para él, ¿no? Sí. Le ha marcado un montón de goles, así que al final si no desactivas a Messi, lo tienes muy cerca del área, todo es un, no sé, parece que es un peligro, ¿no? Estar defendiendo tan cerca de tu portería, un tramo de 5 o 10 minutos sin salir, sin pasar de medio campo. Creo que el Sevilla tiene que ir a presionar a campo contrario. Barcelona no es de rifar el balón, tiene que ser valiente y lo que dices, ¿no? Intentar conseguir un gol que, a ver, yo estoy en la piel de Barcelona y recibo un gol, quieres que no, igual en la mente de algunos puede pensar, bueno, no pasa nada, podemos marcar 4, pero otros jugadores igual dicen, esto ya es imposible, ¿no?
Yo no, no puedo estar más de acuerdo con esto último que ha dicho Soler. Yo creo que él sería un error grandísimo para el Sevilla meterse en su área. Porque en una u otra ocasión te van a meter un gol, dos o tres o cuatro, los que haga falta, porque tiene calidad el Barça para hacértelo. La única forma, creo yo, de meterle miedo al Barcelona, entre comillas, es velocidad arriba y salir rápido. Es que si no sales, el Barcelona se acomoda y es que te hunde en el área.
Y después lo que ha dicho Soler, que es que yo no puedo estar más de acuerdo, que es como le metas un gol, o sea, ahora yo imagino que en el vestuario hay la conjura, la ambición de una remontada, esa ilusión de darle la vuelta a un marcador, de somos el Barcelona, hay que ir a por el Sevilla, pero como le haga Lopetegui, como le haga el Sevilla un gol al Barcelona, yo estoy con Soler, que desactiva totalmente esto, lo desactiva totalmente al rival, y un gol yo creo que termina total y absolutamente con la eliminatoria.
Bueno, pues muchas claves, Miquel, esta noche. Dembélé, que puede tener su noche por la velocidad, Messi, que fíjate lo que puede armar, la defensa del Barcelona, y en el Sevilla, bueno, parece que Ocampos podría volver. Tiene la duda de que la hemos comentado aquí ahora, del portero, bueno, que tiene un dedo fatal y no se sabe si va a jugar. Pedri, que va a jugar. Por último, Miquel, los protagonistas, ¿por dónde van a ir las claves reales del partido?
Bueno, en el caso de Barcelona, creo que solo tiene un nombre. Barcelona sigue dependiendo de lo que dictamine Messi en un partido. Sí, o sea, cuando está atacando, ya sea contragolpe, que al primero que buscan es él para lanzar, ¿no? Para lanzar en ese caso, fíjate el primer gol, ¿no? Ese balón que te Busquets a Messi pues ve el desmarque en profundidad y pone el balón donde tiene que ponerlo, ¿no? Para que ni siquiera tenga que hacer un control previo, sino que ya el primer toque que pueda hacer ya sea de Dembélé cerca del área, ¿no? Así que y para lanzar, Messi. Y si está cerca del área, es que todos buscan a... Es como que Messi está medio parado, medio descansando, y al final como si le estuvieran mirando y esperando a que Messi diga, venga, dame el balón que ya voy a participar, ¿no? Y a partir de ahí todo se activa y todo se aviva, ¿no? Entonces Messi, la clave. La clave en el caso del Barcelona. En el caso del Sevilla, bueno, me da la impresión que alguien tiene que estar pendiente de este jugador, porque desactivándole pues anulas, no sé, 80% del Barcelona. Y después la capacidad que tenga de salir al contragolpe con valentía. A mí me parece que Ocampos, lo están notando mucho la baja de Ocampos. Es que, bueno, a mí me parece un jugador diferencial en el Sevilla. Ocampos, no sé cómo estará, es verdad que es un tobillo, es 15 de grado 2, algo parecido creo que a lo que tuvo Araujo, que ya ves que el otro día jugó y tuvo que abandonar el campo, ¿no? Es un tema un poco delicado, no sé cómo estará, si será capaz de aguantar el dolor, si es que tiene dolor, que seguramente puede tener algo de dolor. Pero me parece un jugador diferencial, sin él pues pierde capacidad de contragolpe el Sevilla. Y para mí es eso, vigilar a Messi, que los dos centrales acaben imponiéndose, algo que no sucedió en ese partido. Y después la capacidad de contragolpe que tenga, determinar jugadas, sobre todo en Sevilla. Sevilla tiene que terminar jugadas, si no va a sufrir.
Muy bien, pues con todo lujo de detalle, ahí está el comentario desde Palma de Mallorca, de un hombre que ha jugado en los dos equipos y en otro. Don Miguel, un abrazo muy grande, gracias.
Un saludo a todos, hasta la próxima, cuando queráis. Chao.
Gracias, muchas gracias. Bueno, pues Escalera, confirmamos el 11 que crees tú, porque con Solé podríamos seguir hablando, ¿verdad?
Sí, sí, ¿cómo sí, lo sí, ves, sí, sí. Solé, ¿eh?
Le gusta, le gusta. Le gusta además que lo comenta, lo escuchamos todos los fines de semana en los partidos de Movistar Plus, ¿no? El 11, a ver, la grandísima duda de la portería, repetimos que esto es información que lo hemos dado este mediodía en Deportes Cope Sevilla. Tiene un problema con el dedo de una mano Bono, ayer no se entrenó con el grupo, ha viajado con el resto de sus compañeros y hasta ultimísima hora no se sabe si va a jugar. La apuesta mía a esta hora, a la 1:50, es que Badli va a ser el portero titular. A esta hora, para mí, creo, y esto es ya una opinión, porque no sé exactamente ni cómo estará Bono ni nada. Yo lo que he dado, la información de que ayer no entrenó y que el futbolista tiene unos problemas tremendos con un dedo de una mano. Así que la gran duda en la portería, defensa de cuatro para Navas, Koundé, Diego Carlos y Escudero, centro del campo para Fernando, Jordan Rakitic, Suso en una banda. La gran duda la tengo en la izquierda, yo no sé qué va a hacer el entrenador, y arriba en Nesiri. Es que no tengo ni idea lo que puede hacer el entrenador ahí.
Bueno, pues ya saben, señores, que hemos hablado del árbitro con Antonio Santos Pargaña, hemos estado con Elena Contis y la última hora del Barcelona con el 11, Escalera con todo lo del Sevilla, que Miguel Soler nos ha hablado de las claves de partido, y ahora lo que vamos a hablar es del Betis y con Víctor Navarro desde Barcelona también, pues del interés del señor Cordón por Óscar Mingueza. Será lo siguiente aquí en Cope Más Sevilla.
El Sevilla a un paso de la final.
Prohibido equivocar.
La Copa en la Cope desde el Camp Nou.
El Barcelona es el rival.
Este miércoles a las 8:30 de la noche.
Tarde copera.
Vive la Copa en el tiempo de juego de Cope Más Sevilla.
El partido será largo.
Partidazo. Barça-Sevilla. Con la narración de Isaac Escalera.
Saludos a todos los oyentes de Cope Más Sevilla.
Nuestros comentaristas habituales.
Cuidado, cuidado con los análisis.
Todo dirigido por Rafael Almanza.
Este partido va a arrancar.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, Despacho de Abogados Carvajal y Asociados, Opel Móvil 5, Cafés Mocaibo, Gesol Autoconsumo Solar, Clínica Dental Queralto, Santa Clarita Restaurant and Garden, Gabri Motor, Estación de Servicio La Juliana, Toyota Ispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Baterías a Domicilio.es, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Ibeco Autodistribución y Motor Vilas.
También en tu móvil y en internet.
Y vámonos para Barcelona, ¿no?
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
En unos instantes estamos en Barcelona para hablar del Betis, pero antes te pregunto, ¿necesitas un experto en derecho de sucesiones y herencias? ¿Ayuda en la redacción de su testamento? Pues a Bocón Abogados y Consultores encontrarás ahí los mejores especialistas del sector. Ponga en manos de expertos la división y liquidación de su herencia amistosa o judicialmente. Abocón Abogados y Consultores son cercanos y de confianza. Primera consulta gratuita. Para más información, tome nota. Abocón.es con B de buena elección. Y si tienes alguna duda, cada jueves en Herrera en Cope Más Sevilla con Agustín Bravo te lo podemos resolver. Escribe un correo a consultores@abocón.es. Cope Barcelona, Víctor Navarro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, pues aquí estamos primero hablando de lo que será el partido de esta noche y hablamos del Betis, que hay interés del señor Cordón por un central lateral derecho del Barça que se llama Óscar Mingueza. ¿Qué nos dice de la cual podría ser o no podría ser?
Bueno, muy buen central de la cantera. Es verdad que no es de los que más destacaban. Por ejemplo, vosotros, bueno, en Andalucía disfrutáis de uno de Jorge Cuenca en el Almería, que estaba por encima de él en el filial. Es verdad que se le veía mejores actitudes para el Barça, pero Óscar Mingueza es de los mejores que había de su generación. Ya lleva 25 partidos con Koeman. Eso es muy importante porque su futuro lo va a decidir el nuevo presidente. Y el nuevo presidente va a hacer caso a lo que diga Ronald Koeman. Koeman cuenta con él, le gusta tenerlo porque es un central que ya veis que lo ha puesto muchas veces de lateral derecho. Serginho, cuando se ha lesionado, siempre ha estado ahí Mingueza de titular. Y decidirá el nuevo presidente, pero teniendo en cuenta que Koeman seguro le va a decir, oye, yo quiero que este chico se quede. En la Secretaría Técnica, por lo que sabemos, están por la labor de que Ramón Planas está por la labor de que se quede, porque simplemente tienen que hacer ejecutar esa cláusula de renovación, una opción unilateral, y ya se queda con ellos, se queda con el Barça hasta 2023. Pero es un informe que van a presentar junto al de todos los futbolistas, evidentemente, al nuevo presidente para que decida. Lo más probable, evidentemente, lo siento por decirlo así, evidentemente es que se quede, lo más probable. Pero claro, él tendrá que ver, por ejemplo, si vinieran, no solo Eric García, si vinieran otro central más, pues quizás si él ve que no tiene sitio, claro está, lo que quiere es jugar. Entonces puede irse, como se fue en su día Mar Bartra, que lo tenéis ahí, como se fue al Dortmund, ha estado en el Betis. Cualquiera puede irse, como se fue Andreu Fontás, se fue al Celta porque no tenía minutos. Uh-huh. En el Barça creen que lo más factible es quedarse con él. Además, ya le mejoraron el contrato porque jugó 15 partidos con el club, así que se le mejoraba automáticamente. Y con esta opción unilateral de renovación, por dos temporadas más, también se le mejoraría. Por lo tanto, se supone que el jugador también quedaría contento con la subida de sueldo.
Bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que pasa con el nuevo presidente, con el entrenador y demás. Ha sido un placer que nos diga y nos cuente lo que nos ha dicho. Muchas gracias, Víctor.
Un abrazo a todos, cuidado.
Un abrazo. Ocaña, lo decía Víctor, decía, hay un central en la Almería. Es que a mí particularmente, yo creo que este tipo de futbolista elegante, tipo Bartra con la palomita, con el smoking, no lo necesita el Betis. Yo creo que el Betis necesita un obrero con el pico, con la pala, con tacos largos, con codos anchos, con pectoral fuerte. Hombre, no es que vaya a abrir una mina, pero un central contundente que haga la raya, jefe de la defensa, y no más señorito de toque-toque, ¿no? No
sé. Sí, pero el problema, Rafa, no te olvides, es que el Betis necesita un central que sea coste cero. O sea, que tiene que encontrar eso, pero a coste cero. ¿Y qué es lo que ha visto el Betis? Pues que Mingueza, que ha jugado 25 partidos, termina contrato y Cordón se ha lanzado directamente a preguntarle al FC Barcelona.
Eso lo hago yo también.
Claro.
Ese trabajo de Cordón lo hago yo desde aquí, o a Escalera, o cualquiera.
Que esta discusión la hemos tenido. Es que estamos de acuerdo. Es que yo creo que el Betis...
Anda que ha descubierto la pólvora también. Se ha ido la cantera de...
Claro. Yo creo que el Betis necesita lo que tú dices, contundencia, y encontrar a coste cero, pero no un central. Claro, 25 partidos, pues Mingueza llama la atención, y a ver si te lo dan gratis, que el Barcelona, como hemos escuchado, va a ser muy complicado, que te lo dé gratis o una cesión o no. Pero lo que hay que buscar, yo estoy contigo, bueno, Rafa, es un central contundente.
Bueno, nos quedan 3 minutos y creo que es más importante y es más buena noticia la de Fekir, ¿no? Esta sí que puede ser buena, claro, porque si aguanta y está como parece que está, sería una muy buena noticia para el Betis, muy buena noticia para Pellegrini, porque es que se lesionó cuando estaba el tío en su mejor momento, ¿no?
Es una noticia espectacular. También es verdad que, como es el fútbol, que el Betis ha ganado los dos partidos que... Sí, bueno, la mitad del partido que jugó sin Fekir con el Getafe y el de Cádiz, ¿no? O sea, que a día de hoy en el Betis es que ha conseguido Pellegrini que ningún futbolista sea prácticamente determinante. Pero yo estoy contigo, Rafa. De Fekir, más que mirar los números y demás, hay que buscar el momento. Y el momento de forma que vivía Nabil Fekir cuando se lesionó el otro día era el mejor. Había encontrado el gol ante el Villarreal, estaba tirando del
equipo. El Betis tiene ahora a Nabil y Navidul, que es el hermano.
Y Navilito, sí.
Que no sé si lo veremos o no lo veremos.
Al hermanísimo, ¿verdad? Sí, tiene a Yacín también. Pero yo estoy contigo, Rafa. Esto, más que por resultados y demás, lo que hay que ver es el estado de forma del jugador. Y este futbolista, ¿tú sabes qué curiosa circunstancia se da, Rafael? Dime. Que está percibido. O sea, que si Fekir fuerza para jugar con el Alavés, e imagínate que ve una amarilla, no jugaría al derbi.
Pues entonces sería mejor dejarlo recuperarse, ¿no? Meterlo, claro, en manteca y decir, espérate, y debutar en el derbi, ¿no?
No le va a dar vuelta Pellegrini al tema. Claro. La verdad es que podrá llevarlo a lo mejor en la lista, pero desde luego lo que tiene marcado Pellegrini es que este jugador tiene que estar el día del derbi. Pero claro, es que el Betis ahora no se puede permitir un tropiezo si quiere pelear por esa sexta o quinta, claro, plaza, claro.
Cada partido es una final. Bueno, pues la información del Betis, y recuerden, la cita, Escalera, 8:30, vaya partidazo. Ya tenemos a los comentaristas que están almorzando ahí en el Dona con Mariano para irse para la radio rápidamente. O sea,
sí,
que...
sí, vaya partidazo tremendo, Rafa, a las puertas de una final, ¿no? A ver si el Sevilla puede aguantar, repetimos. Ojo, Bono tiene muy complicado jugar esta noche, a esta hora de la tarde, casi las 2. Lo más probable es que juegue Baldi porque tiene un problema en un dedo de una mano y el futbolista tiene muy complicado llegar al partido de esta noche.
Bueno, os ha gustado las voces hoy, ¿no?
Sí, hoy, completito, ¿eh?
Hemos hecho una ronda informativa muy interesting, como corresponde al partido de esta noche. Bueno, Caña, gracias, hasta luego, hay 25, no te pierdas, con Rafa Carrillo Albornoz. Gracias, Escalera, hasta 25 y a las 8:30. Y nosotros, idem, vaya partidazo que tenemos esta noche en el tiempo de juego de Cope más Sevilla. Que lo pasen bien, gracias, buenas tardes, adiós.